Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, ya estamos con todos ustedes en directo un día más. 10 minutos para la 1 del mediodía, les habla Juana Carrera. En este lunes 8 de julio tenemos 20 grados de temperatura, los cielos cubiertos, muy cubiertos, bastante oscuros en este día de hoy. Van a seguir así a lo largo de toda la jornada y tenemos también niebla, lo que ocasiona que esté cortada la autovía del Cantábrico en la zona del Alto do Fiouco. Está cortada totalmente en ambos sentidos. Luego lo vemos también en cuanto a la información de la circulación de la DGT, porque hay que destacar que en estos momentos en la autovía del Cantábrico también, pero a la altura de Barreiros, hay una congestión por culpa de un accidente que ha tenido lugar esta misma mañana, sobre las 11 de la mañana, un accidente de un camión. El conductor se encuentra herido y ha sido trasladado a un centro sanitario para recibir atención médica. Vamos a hablarles de estos y otros asuntos a lo largo de los próximos minutos, ya saben, hasta las 2 de la tarde, haciendo un alto en el camino a la 1 del mediodía para el boletín de noticias nacionales e internacionales. Y la sintonía donde tienen ustedes la información más amplia es esta, el 88.8 de la FM. No hace falta estar cambiando. Ya se ponen ustedes ahí y siempre, de lunes a viernes, a esta hora, aparecerá la información de la costa, de la Mariña y del occidente asturiano. En una jornada en la que el interés informativo viene por muchos lados, por muchos sentidos. Por una parte, en ese accidente que ha tenido lugar en la autovía del Cantábrico, en la zona de Barreiros. Ha resultado herido en esta mañana el conductor de un camión que ha volcado en la mediana de la autovía, de la A8, a su paso por la localidad barreirense. Desde el 112 han indicado que son varios los particulares que sobre las 11 dieron la información de este accidente y se produjo en dirección La Coruña. De acuerdo con la central de emergencias, el camión habría volcado al chocar contra un quitamiedos del lateral de la carretera y el conductor estaba atrapado en el interior del vehículo, por lo que los bomberos estaban actuando para liberarlo. También se desplazó hasta el punto los efectivos de 061 de urgencias sanitarias, Guardia Civil de Tráfico y miembros de Protección Civil de Barreiros. Ocurría el accidente a las 11 de la mañana. Todavía hay congestión en ese punto, en esa zona. Les vamos a hablar en este día de hoy del nuevo ciclo medio de agroecología que se ha presentado en el Centro de Formación y Experimentación Agroforestal Pedro Murias de Ribadeo, la zona de Vilaframil. Va a comenzar ya en el próximo curso académico, a partir de septiembre, una opción de estudio para los más jóvenes y también una opción de futuro. Agroecología es una de las grandes apuestas de la Xunta de Galicia y también de las grandes apuestas de este centro Pedro Murias. Hoy también se están presentando en la zona geológica de Operdouro, en Burela, las rutas geológicas, una nueva edición en verano, y ha comenzado también una nueva edición de las rutas por la lonja de Burela. Es un gran atractivo en estas vacaciones, sobre todo para las gentes que provienen de fuera de las localidades costeras, que a lo mejor nunca han escuchado rular el pescado, pues ahí comienzan igualmente las rutas por la lonja burelesa, en colaboración entre la Oficina de Turismo y también APSA, Armadores de Burela. Y esta tarde, en Burela, en el Barco Museo Reina del Carmen, a partir de las 6, lo que se presenta es la carrera nocturna. Hablaremos de educación y de medidas para asentar la población. Desde el Ayuntamiento de Trabada, la alcaldesa, la socialista Mayra García, tiene muy claro que hay que luchar contra el envejecimiento y contra la pérdida de población. Se ha volcado en medidas sociales, sobre todo para ayudar a las personas de edad más avanzada y también para ayudar a los niños, a los jóvenes del municipio, con medidas de conciliación familiar y ahora con medidas de asentamiento de población e incluso de impulso del empleo. Por una parte, ofrece, ojo, vivienda gratuita a aquellas familias que tengan hijos con edades entre los 3 y los 6 años y que se asienten en Trabada. Es importante lo de las edades de los hijos, entre los 3 y los 6 años, porque lo que buscan es que esos niños sean escolarizados en el colegio público, el Celso Currás, para no perder una unidad de infantil y no tener que agruparlas. Si alguna familia tiene hijos con edades entre 3 y 6 años y quiere ir a vivir a Trabada y escolarizarlos allí, pues tiene la opción de la vivienda gratuita. Pero además también desde el Ayuntamiento de Trabada están interesados en fomentar algo más que esa vivienda gratuita por escolarizar a los niños en el colegio público. También quieren traer a familias e incluso ayudarles a buscar un trabajo. Ya de hecho están viendo la posibilidad de firmar un convenio con empresas de la zona para que al tiempo que las empresas les ofrecen un trabajo, porque hay empresas que necesitan gente para trabajar, desde el Ayuntamiento se les facilite la vivienda. Esto nos lo contará posteriormente, dentro de un ratito, la alcaldesa Mayra García. Hablaremos también de Valadouro, porque parece que hay un inicio de entendimiento, o al menos una mano tendida nuevamente desde el Bloque Nacionalista Gallego al Partido Socialista en esa localidad, en Valadouro, para poder formar un gobierno estable que necesitan los vecinos. Desde el BNG dicen que están abiertos a una nueva negociación y a un nuevo acuerdo, partiendo de cero, pero basado en la lealtad y en el respeto mutuo. Ya saben, los últimos desentendimientos que ha habido entre Edmundo Maseda y Eduardo Chao, del Partido Socialista y del Bloque Nacionalista Gallego, y ahora parece que se van a intentar volver a sentar a ver si consiguen encauzar la situación, y también lo de las dedicaciones exclusivas, que ha sido un punto en el que no encontraron acuerdo. El Bloque de Valadouro dice que siempre cumple con sus acuerdos, con aquellos que firma, y que cumple también con los compromisos que ha adquirido con los vecinos. En el municipio de Cervo, desde el Partido Socialista, aseguran que en Cervo, además de cuatro dedicaciones, se ha creado la figura de un asesor para publicitar al Partido Popular, y que el Gobierno Popular de Cervo ha subido más de un 50% el gasto para sus salarios sin justificación alguna. Afirman desde el PSOE, en concreto Francisco Mon, que el concello contará en estos próximos 4 años con 4 dedicaciones que suponen un gasto anual superior a 130.000 euros. En materia agrícola, Cooperativas Lácteas Unidas, es decir, CLUN, ha nombrado director general a Rafael Prieto Rodríguez. Sustituye en el puesto a José Luis Antuña Álvarez, que se retira por jubilación. Y en Viveiro ha finalizado el Resurrection Fest. Se han cumplido todas las expectativas, han llegado por la localidad 100.000 personas a lo largo de una semana. Los conciertos han salido bien, han funcionado, han sido un éxito, y eso a pesar del mal tiempo con el que se inició el Resurrection, que el primer día, en concreto la primera noche, no solamente llovió, sino que tronó. En medio de una tormenta espectacular, actuó Slayer, dejando todavía más boquiabiertos a los fans. El Resurrection, nuevamente un éxito cargado de energía, de anécdotas, de tormenta e incluso de buenas vibraciones, como esa foto que está dando la vuelta a las redes sociales de todos los fans aupando la silla de una persona discapacitada física para que pudiera ver a su grupo favorito. Aupada la silla de ruedas y esta persona por todas las manos de los Resus. Un ejemplo que está dando la vuelta al mundo como una muestra de solidaridad en ese festival hard rock punk heavy de Viveiro. Bien, también Román Rodríguez, el consejero de Cultura, destacaba que tiene un carácter internacional este festival, puesto que recibían asistentes de 44 países. En Burela hoy arranca el curso de verano de jazz y música moderna. Se va a celebrar en la Escuela Municipal de Música. La matrícula está abierta para todo el mundo. Todavía se pueden inscribir y se desarrolla en horario de tarde, de 4:30 a 9:30 de la noche. Y en cuanto al fin de semana que nos ha dejado en materia noticiable, por un lado las banderas azules y de Q de calidad que se han izado en las playas de Ribadeo, la de los catedrales, los castros y las illas. Los galardones se han izado en la mañana del sábado. Ha costado en algunos, sobre todo por el tema del salvamento y del socorrismo. Ya sabemos que algunas playas de la Mariña han tenido que renunciar sus banderas azules por culpa de la falta de socorristas. En materia de puertos, Puertos de Galicia ha recogido más de 26.000 kilos de residuos de fondos marinos de los puertos de la costa cantábrica, Ribadeo, Burela, Celeiro, Viveiro, Cariño, Cedeira y también Obarqueiro. Y después, en materia política, destacar que ya se conocen los nombres de los que serán los diputados provinciales. Este fin de semana, de hecho, Elena Candia, la presidenta provincial, presentaba los diputados por el Partido Popular y por la Mariña. Además de ella, estará Javier Castiñeira, el exalcalde de Foz, y también Jesús Novo, el alcalde de Ovicedo. Vamos ahora a hablar del tiempo.
Durante el verano, especial noches en Restaurante El Álamo. Seguimos con nuestra selección de tapas a un precio único de 8 euros. Cecina de león con aceite de oliva, jamón ibérico de recebo, croquetas de pulpo o salpicón de bonito, entre otras. También tenemos un menú especial por solo 20 euros. Además, la coquetina, una gran variedad de croquetas. Y todo también para llevar. Infórmate. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
El día de hoy va a seguir nublado a lo largo de toda la jornada con viento débil del norte. En cuanto a la temperatura, ya hemos alcanzado casi la máxima. Estamos en 20 grados, podría subir a 21. Mañana más de lo mismo. Cielos cubiertos todo el día, viento débil del norte o del nordés por la noche y las temperaturas elevadas. 18 grados de mínima y podríamos llegar a los 21 de máxima.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Esa meteorología hace que esté cerrado el FIU con la autovía del Cantábrico por culpa de la niebla. No se ve, es un corte total y también hay congestiones. Recuerda, la autovía del Cantábrico en la zona de Barreiros por culpa del accidente de un camión. Más 6 minutos pasando a la 1 del mediodía en directo en Costa Viva, contándoles las noticias más destacadas de esta jornada de hoy. De este lunes 8 de julio destacamos, recordamos que ha tenido lugar un accidente en la autovía del Cantábrico en la zona de Barreiros. En estos momentos hay alguna que otra congestión de circulación ahí en esa zona porque un camión se ha salido de la calzada. En principio habría chocado contra una de las barreras laterales, un quitamiedos, y habría quedado volcado en la vía. El camionero quedó atrapado después de volcar. El vehículo que conducía está siendo atendido por los servicios de emergencia, tanto por el 061 que se ha desplazado hasta allí como por los bomberos de Barreiros por si tuvieran que escarcelar. Ocurría sobre las 11 de la mañana y eran varias las personas particulares que se ponían en contacto con el 112 Galicia para pedir la asistencia urgente debido a ese accidente. Un camión volcado en la autovía del Cantábrico a la altura de Barreiros. El camionero presentaba un golpe en la cabeza. Una vez que fue liberado, fue evacuado al centro sanitario de referencia, es decir, al Hospital da Costa. Y en el operativo, puesto que todavía quedan ahí los restos del accidente, están colaborando Protección Civil, agentes de la Guardia Civil de tráfico para poder regular la circulación. Por el momento se encuentra afectada la circulación, una pequeña congestión en ese punto. Cuando pasan 7 minutos de la 1 del mediodía, vamos a hacer un pequeño alto en el camino, un consejo publicitario y a desplazarnos hasta el municipio de Trabada para hablar de una iniciativa muy interesante para asentar población.
Espectacular subida del oro, espectacular subida del oro. El oro acaba de alcanzar su valor más alto en los últimos 6 años. Por eso, desde la Llave de Oro queremos decirte que si tenías dudas, ahora es el momento. Si tienes joyas rotas, viejas o que ya no usas, acércate a la Llave de Oro y conoce su valor. Infórmate sin compromiso en el 982 55 17 31 o visita nuestras oficinas en Viveiro, Travesía da Mariña 31 y en Ribadeo, calle Rosalía de Castro 19. Acércate ya y aprovecha la gran subida del oro.
Miramos ahora hacia Trabada porque desde el Ayuntamiento están impulsando una iniciativa muy interesante para ayudar al asentamiento de la población, eso tan difícil en estas pequeñas poblaciones. Tenemos con nosotros a la alcaldesa, a Mayra García. ¿Qué tal, Mayra? Buenas tardes.
Hola, muy buena tarde.
Agora, dende o Concello están dispostos a facilitar a vivenda gratuita para familias con 2 ou máis fillos que escolaricen os seus nenos nese colexio.
Desde o Concello, pues, poñemos en marcha esta iniciativa consensuada coa directora do colexio, dado que pois comunicaron dende a Xunta o posible peche de unha unidade, neste caso da de infantil, de aí que ofrezamos pois a vivenda gratis a familias que teñan 2 ou máis fillos con idades comprendidas entre os 3 e os 6 anos, que son pois precisamente os que están na etapa de educación infantil. Aquí en Trabada pois temos un colexio con un ambiente moi moi familiar, con unha atención personalizada e dende logo pois todo o equipo docente traballa de forma para integrar os nenos e as nenas. Ademais de isto, pois son múltiples o número de programas nos que participan. Uh-huh. Para desta forma pois tamén intentar que os nenos de, bueno, concellos rurais como é o noso, como é Trabada, pois teñan as mesmas ou incluso máis oportunidades que os nenos de vilas máis grandes. Ademais de isto, de todas as actividades que fan dende o colexio, pois dende o concello sabido pois todos os programas de conciliación que levamos facendo desde que estamos gobernando, pois durante a etapa lectiva facemos un programa de conciliación polas tardes de 4 a 8, nos períodos non lectivos, como é agora no verán, pois temos o campamento e os nenos fan múltiples de actividades, de cursos de natación, de educación en valores. En definitiva, pois bueno, intentamos que as familias pois poidan conciliar a vida laboral e familiar, que si cabe no rural, pois a veces tamén dificultoso para eles.
Que ratio de nenos precisan para manter esa unidade no colexio e cantos teñen agora?
Pois mira, agora temos dous nenos e necesitaríamos outros 4 máis para poder manter a unidade.
Pero sinalaba vostede que teñen nenes ou cativos que van cumprir eses 3 anos e que quizáis para o vindeiro ano si que xa estiveran, no? Para escolarizar.
Sí, temos 14 nenos empadronados no concello con idades comprendidas entre 0 a 3. Claro que este ano pois non temos ningún para entrar, porque no 2016 non houve ningún nacemento, pero é verdade que nestos 3 últimos anos pois a tasa de natalidade foi aumentando e ademais pois outro dos logros que tivemos no concello foi incluso pois aumentar o número de veciños e veciñas con respecto ao ano anterior.
Pero entón este ano, a partir de setembro, estaría garantida esa unidade ou ainda non?
Si logramos atraer a familias, vale, que teñan nenos pois en idade de educación infantil, pois sí que lograríamos que continuara esta unidade. Nós, desde o concello, o pesar de manter competencias en educación, pois sí que queremos poñer o noso grau de area, vale, e con os poucos medios que temos, pois de alguna forma contribuir a que sobreviva o noso centro educativo, porque consideramos que é fundamental no rural pois manter os servicios. Vimos agora de rematar as obras do punto de atención á infancia, precisamente para atender os nenos de 0 a 3, e hai varias familias xa pois agardando a que se poña en marcha. Evidentemente vamos a facer todo o posible e todo o que esteña na nosa man para garantir que non perdan servicios os nosos veciños.
Porque en caso de que se perdera, onde terían que ser escolarizados?
No, estarían escolarizados igual aquí. O que sucede é que en vez de haber 3 unidades, que aquí están agrupados por cursos de cada 3 cursos, é dicir, todo infantil, de primeiro a terceiro e de cuarto a sexto, pois perderíamos unha unidade, o que conllevaría agrupar pois máis cursos, vale?
Ben,
e ter tamén menos profesorado.
Efectivamente. Vivenda gratis, gratuita para as familias. Isto, como se pode facer ou como está o concello preparado para poder afrontar isto? Porque tamén supoño que o coste para o concello, non?
Sí, claro que supón coste, pero evidentemente pois temos que establecer prioridades. Unha das nosas prioridades, saben perfectamente, que é a atención aos maiores, pero sin duda necesitamos que haxa futuro, e o futuro pasa porque haxa nenos. Nós temos unha escola que rehabilitamos precisamente para poñer a disposición de familias con poucos recursos, que rehabilitamos con unha subvención da Xunta, e estamos dispostos tamén pois a alugar vivendas para ofrecérllelas ás familias que decidan asentarse, porque para nós isto é unha prioridade.
E teñen tamén aí un proxecto en ciernes que seguro que se sae adiante vai ter moito, moito interese, que é formar ou establecer algún tipo de convenio coas empresas para poder ofertar, por unha banda, por parte do concello, os alugueres máis baratos ou sen coste, mentres que as empresas poderían ofrecer o posto de traballo, así sería o pa completo.
Sí, de feito, pois hoxe mesmo, pola mañá, estive reunida co xerente de Blanco Villar e el pois ofrecía a posibilidade de darlle traballo precisamente a estas familias, porque considera que o asentamento de familias pois favorece tamén a permanencia durante máis tempo dos traballadores na propia empresa, co cal, pois agora vamos a estudiar a fórmula de colaboración para pois facelo con esta empresa e con calquera de outras empresas que formen, o sea, que estén asentadas no noso concello, evidentemente, nos abertos a calquer tipo de colaboración que sexa beneficiosa para fixar poboación no noso territorio e para que non perdamos servicios.
Para asentar a poboación e garantir a supervivencia ao fin e cabo do concello. Maira, moitísimas gracias por estar con nós, que teñan moita sorte neste proxecto.
Gracias a vos, moi boa tarde. La venda ya
cayó. Rebaixas de verán, merca na Mariña. Rebaixas de verán, merca no comercio local. É unha mensaxe da FECAM, Federación de Comercio a Mariña. Rebaixas de verán, merca na Mariña.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tienen muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
16 minutos pasan de la una del mediodía, estamos en temporada de verano y también en temporada de campamentos que ya han arrancado y en nuestra comarca tenemos alguno para disfrutar. De ello nos hablaba Luz Domínguez.
Hablamos en concreto de los campamentos de la Xunta de Galicia y de la Dirección Xeral de Xuventude que se celebran en dos establecimientos o emplazamientos clásicos como son el de Adevesa, aquí en Ribadeo, y el de Area, en Viveiro. Nos hablaba justamente del inicio de este pasado viernes de estos campamentos de la Xunta de Galicia, la directora xeral de Xuventude, de Cristina Pichel.
Na Mariña, dous en concreto que sempre teñen moita demanda, como é o campamento xuvenil da Area e o da Devesa. A verdade é que estas instalacións sempre están a tope nesta época, gustan moito esa zoa. É unha zona na que o tempo, aínda que a veces non acompaña, é verdade que se poden facer actividades moi atractivas para os rapaces, e para nós é unha aposta fundamental darlles esas opcións de ocio e de tempo libre tan importantes na época estival, despois de que os rapaces e rapazas pois xa terminaran os seus estudos, tamén teñen tempo para descansar e para divertirse. É verdade que sempre que se pensa nos campamentos, sempre se pensa en diversión, pero tamén teñen unha importante componente formativa e de traballo en equipo e moitas actividades, co cal os nenos, aparte de pasalo ben, sempre se levan tamén unha actividade formativa por detrás que, sen dúbida, pois non esquecen ao longo da súa vida.
Pues en lo relativo a este tipo de actividades, sobre todo para gente que no haya estado nunca en un campamento, tanto de monitor como de acampado o acampada, pues nos decía también Cristina Pichel, pues el tipo de actividades que se hacen, sobre todo aquí en A Mariña, muchas actividades náuticas.
Hay un poco de todo. A verdade é que sempre intentamos que a oferta dos campamentos poida chegar a todos os gustos dos nenos e nenas. É verdade que a coroa, digamos, dos campamentos sempre son as actividades náuticas, aparte aproveitando todos os maravillosos recursos que temos en Galicia, pero tamén é certo que hai outro tipo de actividades pois máis vinculadas, por exemplo, ao teatro, á música, á expresión corporal, etcétera, un pouquiño para dar cabida a esa diversidade de gustos. É verdade que nos campamentos de Area de Devesa, maioritariamente, estamos falando de actividades náuticas, vela, windsurf, kayak, etcétera, pero coa componente tamén diferenciada da Devesa, que está moi vinculada tamén co coñecemento da natureza, tamén hai rocódromos, pois, probas de coñecemento do territorio, co cal eu creo que unha amplia variedade de actividades un pouquiño para dar resposta a todos esos gustos dos nenos e nenas que espero que sexan cumpridos.
Si hablamos de infraestructuras, la directora xeral de Xuventude visitaba hace unos meses la comarca de Amariña, en concreto estas dos instalaciones, la de Adevesa y la de Area, pues para revisar algunas cuestiones pendientes de cara a la temporada alta, la temporada de verano. En Adevesa se cambiaron cuestiones relativas al bosque que rodea el campamento, cuestiones más forestales, por decirlo así, pero en el de Area se hizo una inversión muy importante y un lavado de cara también extremadamente importante, nos decía la propia directora xeral de Xuventude, de que el que haya estado el año pasado y el que haya estado este no lo va a reconocer. La escuchamos.
En estos meses, la verdad es que fue un momento muy intenso. Llevamos a cabo actuaciones básicamente de posta a punto, pero también de reparación. Sobre todo en Area fixemos un importante investimento de preto de 150.000 euros para, digamos, reparar o interior e o exterior do campamento, incluso dotalo de novo mobiliario, co cal eu creo que vai a ser unha instalación moi a ter en conta a nivel de reforma e de operatividade. Na Devesa tamén fixemos unhas obras, estas máis pequenas, pero basicamente de reforestación de árbores que se talaran seguindo unha recomendación de Medio Rural. Agora puxemos árbores autóctonas e tamén se repararon algúns pabillóns e parte da instalación eléctrica. Estamos falando pois máis ou menos ao redor de 75.000 euros, co cal dúas accións importantes. A Area, sin lugar a dúbidas, nos permite ter o campamento a un nivel moi superior con respecto a estos anos, co cal estamos moi contentos e espero que os nenos pois o disfruten ao máximo.
Y más allá de infraestructuras, actividades, etcétera, etcétera, lo más importante es que los chicos y chicas, niños y niñas que están durante estos días en el campamento, no se hagan daño, que lo pasen bien, pero siempre con la seguridad pues esperada. Es lo que se dice aquí en gallego habitualmente, que non se manque ninguén. Escuchamos por último a Cristina Pichel.
É verdade que estamos falando dun montón de nenos e nenas, falamos de máis de 6.000 nenos e nenas que xestionamos nestes dous meses de verán, a maiores das persoas, dos rapaces xa máis maiores que veñen aos campos de voluntariado, que estamos falando case de 700, co cal é unha importante cantidade de xente que hai que xestionar, darles todas as facilidades que están na nosa man para que todo funcione pois como unha mecánica, que todo estea ben en engrasado e poida rodar ben. Sempre que estamos falando desta cantidade de xente, pode haber pequenas cousas, pero sempre se intentan solucionar na medida do posible de xeito máis rápido posible.
Pues ahí estaba Cristina Pichel, directora xeral de Xuventude, deseando que todos los chicos, todas las chicas que han empezado los campamentos de la Xunta de Galicia, tanto aquí en Amariña como en otros sitios de Galicia, este pasado viernes, que disfruten de unos felices días y que sobre todo no pase nada.
Eso, sobre todo que no pase nada, que lo disfruten, que aprovechen, que tenemos una zona privilegiada, todavía no tenemos buen tiempo, pero a lo mejor hasta llega. Y después lo que llega y lo que tiene que llegar es septiembre y ponerse nuevamente las pilas y con los estudios. Y tenemos una nueva opción de estudios con un futuro laboral que seguro que también es prometedor en Ribadeo y se ha presentado esta misma mañana.
Sí, hablábamos ahora de Adevesa y nos quedamos a medio camino en Vilaframil, en el centro Pedro Murias, pues se ha presentado un centro formativo de agroecología novedoso, ciclo medio, pues que pretende pues formar a 25 alumnos en un régimen de formación continua durante dos años, 2.000 horas lectivas. También habrá otro en Sergude, en la zona de Boqueixón, para la gente que ya esté trabajando en este sector agrario, para la gente que pues no pueda acudir presencialmente a este tipo de formación, que también pueda formarse. Pero bueno, el de aquí de Ribadeo se pone en marcha este próximo curso y quiere formar a personas en materia agrícola y ganadera y también ecológica. Escuchamos al conselleiro de Medio Rural, José González.
Quiero empezar felicitándonos a todos, también a xente que traballa no centro, precisamente pola recuperación deste ciclo formativo de grado medio do técnico en produción agroecolóxica, que é concretamente a formación que se vai impartir aquí no Pedro Murias. Eu xa dixen que pretendíamos convertir a Pedro Murias nun referente de formación agroecolóxica do noroeste peninsular. Comenzamos ou arrancamos con este plantexamento, pero vamos, entendemos que este é o traballo que se ten que desenvolver. Eu teño que xa decir que este ciclo de agroecoloxía se engloba dentro dun plan estratégico de formación que verá a luz antes de que remate o ano, e que estamos a traballar nel, tanto no que se refere a formación como a investigación. Para nós, a formación e a innovación ocupan un lugar fundamental. Temos tamén unha preocupación importante por desenvolver esa formación e innovación nos nosos centros, e apoiaremos, e eu teño que decir tamén a xente que está hoxe aquí nos centros, dos centros, apoiaremos claramente esa liña tanto de formación como de investigación. Poñemos en marcha, polo tanto, un grao medio de técnico en produción agroecolóxica. Isto é o que se vai impartir aquí no Pedro Murias. Ten 2.000 horas lectivas, e decía, se vai impartir aquí e tamén en Sergude, pero en dous réximes diferentes. En o caso de Ribadeo, no Pedro Murias, o ciclo terá modalidade ordinaria e vaise prolongar durante 2 anos. En o caso de Sergude, vai en oferta modular polo réxime de persoas adultas e chegará a 3 anos. Claro, aquí o que pretendemos é que estes ciclos se poidan desenvolver tanto por xente que se quere incorporar a actividade de agricultura ou gandería ecolóxica, como tamén aqueles que xa están integrados no mundo laboral, de tal forma que se facilita o acceso a este título completo ou simplemente a parte das asignaturas dos módulos, coa que disporán tamén de diplomas acreditativos habilitantes. Isto non é ni máis nin menos que a nosa aposta. O que facemos é tratar de adecuar o máximo posible a formación ás necesidades de aqueles que están na agricultura e gandería, e polo tanto temos a posibilidad de que se incorpore xente moza e que poida facer o grau, e ao mesmo tempo tamén aquela xente que está traballando xa no ámbito ecolóxico, pois que poida incrementar a súa formación. E penso, ademais, que como isto foi un tema tamén traballado co CREGA, pois que responde un pouco ás exixencias tamén do sector.
En concreto, deste centro, del Centro de Capacitación Agraria Pedro Murias de Ribadeo, destacaba el conselleiro de Medio Rural las buenas instalaciones e infraestructuras necesarias para impartir un ciclo de estas características.
Eu xa visitei o Pedro Murias, hoxe volvo a estar aquí, pero todos estes centros dispoñen de persoal especializado, de maquinaria, instalacións equipadas, con todos os medios técnicos necesarios para esta materia. Temos parcelas en producción, temos tamén unidades de gando vacún, temos naves, temos talleres, temos aulas de transformación de lácteos, temos invernadoiros, e eu diría que quizás precisamente a maior vantaxa que temos nós como Consellería de Medio Rural para esta formación é precisamente tamén a calidade dos nosos centros e as fincas que temos para poder facer ese desenvolvemento. Eu quero trasladar hoxe aquí, dende logo, a aposta da Consellería de Medio Rural e deste conselleiro da OGACAL pola formación e pola innovación, e isto vai se ver con resultados e con cartos encima da mesa nas cuestións nas que tuveramos algún tipo de limitación. Xa digo, en principio, os nosos centros están preparados para sacar adiante toda esta formación.
Si hablamos de balance de los últimos años, más de 1.200 alumnos de Galicia cursaron ciclos formativos de esta familia, de la familia profesional agraria, impartidos en diferentes centros de formación y experimentación agroforestal que tiene la Consellería de Medio Rural. Y la pregunta es, ¿qué futuro les espera a estos chicos que cursen este tipo de ciclos, como el que les espera en Ribadeo el próximo curso? Pues lo explicaba también José González.
¿Qué buscamos aquí? Buscamos que en saídas laborales este ciclo permita ás persoas que o cursen incrementar as súas posibilidades de emprego, traballando en donde? En todos os ámbitos da producción ecolóxica: hortícola, frutícola, gandeira, de producción de planta e xardinaría, etc. Podemos falar aquí de ocupacións como pode ser agricultor en ecolóxico, criador de gando en ecolóxico, avicultor e apicultor en ecolóxico. Eu teño que decir, por exemplo, que a avicultura está tendo un crecemento moi grande no que se refire a ecolóxico, tamén produtor de leite e ovos ecolóxicos, viveirista ecolóxico ou operador de maquinaria agrícola e gandeira que poida prestar tamén a súa labor no ámbito das explotacións ecolóxicas. É dicir, polo tanto, unha gran oferta na que pretendemos responder o que nos demanda o sector e ao mesmo tempo tamén potenciar a agrogandería ecolóxica como un mecanismo que nos permita impulsar o valor engadido das nosas explotacións e, polo tanto, tamén que ese valor engadido chegue a todos os elos da cadea de valor. E ao mesmo tempo tamén supón unha aposta clara por esa Galicia verde e sostible que nos temos xa anunciado en diferentes ocasións e que queremos tamén potenciar.
En un plano más ambicioso, también hablaba el consejero de Medio Rural de un plan estratégico elaborado conjuntamente con el CRAEGA, el Consejo Regulador de la Agricultura Ecológica de Galicia, y con AGACAL, la Agencia Galega de Calidad Alimentaria, para ponerlo en marcha los próximos años y destacar, sobre todo, la producción ecológica aquí en Galicia.
A producción ecológica, y para nós está claro, non é unha moda pasaseira ni minoritaria, senón que é unha actividade que ten un importante nicho de mercado que cada vez cobra máis importancia non só a nivel de país, a nivel de España, de Galicia, senón tamén a nivel internacional. E podemos dar algunha cifra que podría seguro que concretar máis o presidente, pero que só no ano 2018 temos un volumen ou un crecemento en volumen certas de ventas certificadas dun 33%, subiu tamén un 6% a superficie inscrita e temos tamén un incremento do 20% en elaboradores. É dicir, sabemos que o ecolóxico, porque o intuímos todos tamén nas nosas casas, pero o propio mercado nos está dicindo que cada vez ten máis peso. E para iso temos que prepararnos. Nos non estamos a dicir que todo teña que ser ecolóxico, pero sí queremos potenciar a producción ecolóxica e, dende logo, dende o punto de vista da administración, queremos axudar. A Axencia Galega de Calidade Alimentaria, de calidade agroalimentaria, é un importante ou unha importante aposta da Consellería de Medio Rural por esa calidade. E ao mesmo tempo tamén pola formación e innovación no rural galego.
Si hablamos también de cuestiones prácticas para la gente que a lo mejor esté interesada en este ciclo que se va a poner en marcha el próximo curso en la Escuela Pedro Murias de Ribadeo, pues decir que desde Medio Rural van a celebrar varias jornadas informativas para dar traslado a todos estos interesados, también a profesionales de la agricultura ecológica de este ciclo y también de diferentes cursos que puede haber en las próximas jornadas, próximos meses, próximos años y también las salidas laborales, por supuesto, que pueden tener.
25 plazas que nos gustaría que estuveran petadas de solicitudes. Para eso teño que decir que en colaboración co CRAEGAN vamos a desarrollar, desenvolver, nos gustaría que tuvieran a máxima repercusión posible unhas xornadas informativas para dar traslado a todos aqueles interesados o contido dos cursos e as saídas laborais que poden ter. E teño que decir tamén que xa se fixeron esas xornadas informativas con carácter previo na zona, sobre todo de aquí, ¿no?
Pues ahí sabes, la presentación oficial del ciclo medio de formación profesional de agroecología que se impartirá a partir del próximo curso en el centro Pedro Murias de aquí, de Ribadeo.
Aquí al ladito una novedad en formación y una novedad que va a venir muy bien sobre todo para la zona porque tenemos muchas explotaciones y mucha gente que podría tener un futuro precisamente en ese terreno, el agroecológico. Y la ecología, pues como decía el consejero, es que cada vez tendemos más a ella, así que no podemos darle la espalda. Pasan 32 minutos de la una del mediodía.
Ha llegado la hora que todos estabais esperando, la hora del vermú. Pero asegúrate de pedir vermú Arnao, un vermú de carácter atlántico. Vermú Arnao, Onoso Vermú, producto de Discosta Norte Ribadeo. Más información en nuestro Facebook.
Seguimos adelante y ahora vamos a hablarte del municipio de Burela porque hoy la cosa va de música, bueno, de música, de geología e incluso también de lonja en Burela. ¿Por qué? Porque arrancan las rutas geológicas también, las rutas por la lonja. Es algo muy llamativo, sobre todo para la gente que viene de fuera. Los que estamos aquí de forma habitual, pues a lo mejor alguna vez hemos recalado en la lonja y hemos visto el proceso de rula del pescado, pero los que vienen de fuera alucinan bastante con ello. Pero además también hoy arranca el curso de jazz y música moderna de la localidad de Burela, de la Escuela de Música.
Fincas Mónica, empresa de administración inmobiliaria en Burela, te ofrece dedicación en viviendas nuevas de segunda mano y gestión de alquiler de casas, pisos, etc. repartidos por toda la costa de la Marina Lucense. Además, Fincas Mónica tiene 18 años de experiencia en el sector. Fincas Mónica cuenta con una oficina de atención al cliente en Avenida Arcadio Pardiñas, número 90, Burela, Lugo. Teléfono 982-57-5127. También en la web www.fincasmónica.es. En cualquier gestión inmobiliaria, déjate guiar por nuestros agentes. Seriedad y confianza. Fincas Mónica, profesionales de la inmobiliaria.
Pues ahí lo tenemos, en el municipio de Burela, presentaciones que han tenido lugar en esta misma jornada o que van a tener lugar. Por una parte, se presentaba en la zona geológica de Ópera de Burela la nueva edición de las rutas geológicas, que normalmente funcionan muy bien, son varias y atraen mucho a la gente y a los visitantes. Una buena manera también de realizar un turismo activo, viendo todas esas maravillas que en realidad nos deja la naturaleza en este caso, las rutas geológicas. También arranca en esta jornada de hoy otras rutas, las rutas por la lonja de Burela. Esto también es una maravilla y un atractivo impresionante. Son rutas que se organiza por parte del ayuntamiento y en colaboración con APSA, Armadores de Burela. Las visitas son los lunes en horario de 6:30 a 7:30, los martes, miércoles y jueves de 7:30 a 8:30, hablo de la tarde, y los viernes de 7 a 8 de la tarde. Pues si hay alguien que piensa que por las tardes no se rula pescado, sí se rula también, ¿eh? Se hace subasta de pescado y lo pueden ver igualmente. Que hay que inscribirse, ¿dónde? En la oficina de turismo, en la oficina de turismo de Burela. Ojito, los lunes hay que hacerlo con anterioridad, es decir, no el mismo lunes. Así que si quieres ir el lunes que viene, por ejemplo, pues vete inscribiendo esta semana para el lunes que viene, ¿de acuerdo? Estas visitas son una manera de poner en valor el trabajo de los marineros y también en valor del pescado y recordarnos lo bueno y lo sano y lo nutritivo que es comer pescado. Y si es pescado, pues en nuestros puertos, bueno, por los marineros que trabajan y recaran en nuestros puertos, mucho mejor. Y en Burela, también en esta jornada de hoy, arranca ya ese curso, el curso de jazz y de música moderna que se organiza por parte de la Escuela Municipal de Música. Está celebrándose desde hoy hasta el día 11 de julio por las tardes, de 4:30 a 9:30 de la noche. La matrícula es libre y los alumnos luego que participen van a ofrecer un concurso de clausura el jueves 11 en la Plaza de la Mariña. Esto nos lo cuenta el profesor de la Escuela de Música y coordinador del curso, José García.
Sí, precisamente el último día, el día 11, haremos el concierto de clausura en la Plaza de la Mariña. El curso, igual que el año pasado, matrícula abierta, Alberto, no solo a los alumnos de la escuela, sino bueno, a todo el mundo que quiera participar. Y tocaremos un poco pues esto, el tema del jazz, que es bueno, algo que está poco difundido en las escuelas, así de música y tal, y que tiene bastante aceptación y bastante demanda últimamente. Yo soy titulado en la especialidad y entonces pues bueno, decidimos hacer algo así. Tocaremos pues temas relacionados con eso, la improvisación y repertorio pues también adaptado al estilo, de todas las épocas, jazz más antiguo, más moderno, un poco de todo. Ahora mismo creo que hay entre 10 y 15 personas inscritas y esperemos que bueno, que alguna más se acercará también. Los horarios van a ser de tarde, de 4:30 a 9:30 de la tarde, de lunes a jueves, ya te digo. En la Escuela de Música Municipal, sí. Quien quiera, incluso quien no esté matriculado y se quiera pasar en algún momento, pues allí estaremos, sin problema. En la Plaza de Mariña, sí, con los alumnos del curso, incluso alguno más, así, a gente más profesional que vendrá a tocar. Y tocaremos, pues bueno, el repertorio que hayamos montado durante la semana. En el curso tocaremos, no sé, supongo que 45 minutos, 50 minutos, una cosa así, de concierto. Y allí, pues nada, se pondrán un poco en práctica lo visto en el curso, con los alumnos como protagonistas, claro.
Pues ya lo sabes, si quieres apuntarte, es abierta la matrícula en la Escuela Municipal de Música de Burela y el día 11 a demostrar todo lo que has aprendido en la Plaza de Mariña con esa actuación. Es el curso de verano de jazz y de música moderna de Burela. Por cierto, que desde la Escuela de Música también informan que se mantiene abierto el plazo de matrícula, pero de matrícula para el próximo curso, hasta el 15 de julio. Desde la dirección del centro recuerdan que para formalizar la inscripción hay que acudir en horario de 10 a 2 a la sede de la escuela, que está en la calle Docancelo, en la Casa de la Juventud, y allí se les facilita la información y toda la documentación necesaria. Esto para los cursos del año que viene. El plazo de matrícula está abierto en la Escuela Municipal de Música de Burela. Hacemos un alto en el camino, nos acercamos a Cervo.
Desguace de Árbolo Santo Vilalba lo tiene todo en chapas para cubiertas a estos buenísimos precios. Chapa color pizarra de 6 metros de largo por tan solo 35 euros. Además de una gran oferta en muebles de oficina, estanterías para palés, malla de cierre, cancelas en general, chapas sándwich para cubiertas y de fibra traslúcida, correas y vigas para naves, placas de fibra para salas de ordeño y también neumáticos nuevos y usados. Y si quiere vender su tractor, apero agrícola o vehículo para desguace, llame a Cesario José Bou de Desguace de Árbol al 982-520355 y se lo valorará a su justo precio. También tienen web desguacedearbol.com.
Acervo, nos vamos, porque desde el Partido Socialista critican la asignación económica de los concejales del Partido Popular en el equipo de gobierno. Destacan que se ha incrementado el coste de los concejales en un 50% y afirman desde el PSOE que esto, sin justificación alguna, el ayuntamiento va a contar en estos próximos 4 años con 4 dedicaciones y supone un gasto anual superior a los 130.000 euros. Nos lo cuenta Francisco Mon, el portavoz del PSOE.
Una vez más, vemos cómo vuelven a incrementar los salarios de sus concelleiros y, evidentemente, de una forma que non ten precedentes, non? Todo isto, pues, non hai máis que velo que nestes, para estes vindeiros 4 anos, o que nos veñen a poñer outra vez, que volven a ter as 4 dedicacións que tiñen e súbenas absolutamente todas, empezando pola do señor alcalde, que se sobe ni máis ni nada menos que 3.000 euros, e o resto das 3 parciais que en total veñen a sumar máis de 130.000 euros. Que isto nun concello como o noso parecenos moi excesivo e sobre todo porque non hai unha xustificación que de alguna maneira poida dicir que os membros, pois que non é que todo o mundo ten que estar, pois, por decirlo de alguma maneira, retribuído, pero en base tamén aos feitos, non por votar horas, non por estar sentado nunha silla, teñen dereito a retribuílo, sino que teñen que facer o seu traballo, cousa que hasta ahora non o demostraron, porque si algo caracteriza ao goberno do Partido Popular en Cervo é precisamente eso, unha total pasividade, unha total pois improvisación, porque non teñen proxecto e non o poñen, lógicamente non telo, non hai forma de poñelo a andar. E isto é, vese claramente no día a día do Concello de Cervo, posto que cada día, para empezar xa, hai menos población. E no que é referente a actividade, clara e manifesta que cada vez hai menos actividade económica no Concello. E entonces, pois, bueno, isto é unha parte que non se pode de alguma maneira justificar este incremento, que comparado coa legislación pasada é máis dun 50% da subida dos salarios do goberno do Partido Popular.
Además de esto, critica que los concejales que no tienen un salario, porque no tienen una dedicación, sí que van a tener un beneficio económico por la asistencia a las juntas de gobierno, de las que solamente forman parte los responsables del Partido Popular y no los responsables de la oposición, mientras que se mantiene la atribución económica por asistencia a los plenos, que en este caso no se ha subido, sino que se ha quedado en las mismas cifras que en el año 2007. Vamos a escuchar nuevamente.
Outra parte dos membros do equipo de goberno que non teñen dedicación, pois veñen a estar postos na comisión de goberno, que aí está formada única e exclusivamente por membros do Partido Popular. E isto tamén é outra parte que é inaudita, é que cada persona por asistencia a estas comisións percibirá 150 euros. Aunque están programadas para cada 15 días, vemos que isto non é así, sino que se veñen celebrando bastantes máis o mes. E pola contra, asistencia aos plenos municipais, nos que estamos representados todos os grupos políticos, a retribución fíxese en 50 euros. É dicir, a mesma retribución que fai, pues bueno, que no 2016, que no 2007. E hai que recordar que os plenos no Concello de Cervo non se celebran cada 15 días, sino cada 2 meses. E isto, lógicamente, é o que vimos a denunciar, que non aunque somos todos representantes, dos veciños y vecinas de Cervo, hay totalmente distinciones, ¿no? E de todas formas, outra cousa que é inaudita, que tamén vimos a denunciar, é a creación dun posto de asesor externo. Porque isto que vemos que un concello, como é o Concello de Cervo, con menos de 5.000 habitantes, dispoña de un posto de asesor, parécenos exagerado. É dun despilfarro manifesto.
Pues ahí quedan las declaraciones del responsable del Partido Socialista en la localidad, quien afirma que de todos modos, y aun cobrando lo mismo, desde la oposición van a seguir volcados en su trabajo y manteniendo el compromiso con los vecinos. Relacionado con Cervo, el alcalde Alfonso Villares contestaba el otro día también otras críticas que lanzaban, por cierto, desde el Bloque Nacionalista Gallego, en ese mismo sentido, sobre los salarios. Y esta es su explicación.
Nosotros presentamos, tal como dijimos, pues un equipo de gobierno dispuesto para trabajar todas as horas que sexa necesario, en este caso a favor da nosa xente, dos nosos veciños, en pro de seguir traendo servicios e acercando servicios que estamos acercando en estes momentos en Cervo. E para iso nosotros o que propinamos e propuxemos foi un goberno en donde buscábamos que todos os concelleiros ou a maior parte deles que puderan, en función tamén do seu traballo e da súa disponibilidade, estar dispostos a estar traballando todas as horas que fosen necesario. Por iso nosotros fixemos un goberno onde moitos dos nosos compañeros lles pedín esa delegación, ese tempo evidentemente que ten que ser remunerado como calquer traballador, un tempo en donde non van a estar traballando en outra cousa, que solamente van a estar traballando para o Concello de Cervo, e eso foi un pouco que nos propuxemos. Evidentemente, non foi de agrado da oposición, pero eu tamén plantei a oposición, como tamén planteamos na FEGAN estamos a plantear a todos os membros que estamos ali representados de todos os colores, facer un traballo importante ahora de poñer e volver a dignidade á política, e realmente que xente de todos os partidos políticos que non nos esteñamos tirando trastos uns cos outros en función da dedicación, porque se realmente calquer concelleiro, calquer veciño, que ao fin e ao cabo somos representantes dos veciños, van a estar traballando e dispoñendo do seu tempo, da súa vida, para traballar en pro dos seus veciños, pois ese tempo ten que ser remunerado, e iso creo que ademais entende calquera persona.
Ahí quedan las declaraciones y la explicación del alcalde cervense, que ese tiempo tiene que ser remunerado porque no se dedican a otra cosa sino las 24 horas del día a sus vecinos. Y por cierto, curioso también, relacionado con el alcalde de Cervo, la participación de Alfonso Villares en los actos conmemorativos del 40 aniversario de las primeras elecciones municipales democráticas de abril de 1979. Han tenido lugar en Madrid y él como representante también de la FEMP, con representación en la Federación Española de Municipios y Provincias, pues ha asistido a ese acto en Madrid. En el mismo, Su Majestad el Rey Felipe VI recibía la llave de oro del municipalismo, que es la máxima distinción con la que la Federación reconoce a quienes defienden y trabajan por la democracia local. El alcalde cervense, que preside la Comisión de Medio Ambiente de la FEM, la Federación Española de Municipios y Provincias, junto con también la vicepresidencia de la Federación Gallega de Municipios y Provincias, es decir, de la FEGAMB, pudo compartir unos momentitos con el monarca y quiso poner en valor su grado de implicación y su sensibilidad con las instituciones locales, con el municipalismo, que fueron elogiadas por el propio rey, quien destacó, estamos hablando del rey, el que destacó, Felipe VI, el importante papel de los ayuntamientos en el progreso de España desde la aprobación de la Carta Magna. Así que ahí estaban participando también el alcalde cervense de esos actos del 40 aniversario de las primeras elecciones municipales democráticas de abril de 1979 y charlando un ratito con el rey Felipe VI. Vamos a cambiar ahora de tornas. Cuando faltan 13 minutos para las 2 de la tarde, enseguida nos vamos hacia Valadouro.
Ya está aquí la sexta edición do Ribadeo Indiano, este ano dedicado a Cuba, ya tú sabes. Un ciclo de cine, un certame de pintura, actuacións musicais, representacións teatrais e visitas culturais, coloquios e conferencias, actividades infantís, mercados de produtos de ultramar e o animado xantar campestre no Círculo Habanero da Devesa a Garland en Ribadeo. E a noitiña do domingo, no Barrio Indiano de San Roque, concerto estrela do grupo Compay Segundo.
De Alto Cedro voy para Marcaré, llego a Cuesto voy para Mayarí.
Os días 12, 13 e 14 de xullo, tes unha cita no Ribadeo Indiano. Ya tú sabes.
Ya tú sabes. 12 minutos para las 2 de la tarde. Vamos a acercarnos hasta el municipio de Valadouro, porque allí desde el Bloque Nacionalista Gallego parece que vuelven a tender la mano al Partido Socialista para ver si se organizan de cara al gobierno municipal, y esta vez partiendo de cero. A ver.
En teoría, para renegociar lo que se había desnegociado en las últimas semanas. Lo decimos así, en modo trabalenguas, porque es la impresión mediática y pública que han dejado los rifirrafes de las últimas semanas en el consistorio de este municipio del interior mariñano. En un primer momento, vamos con los antecedentes, parecía que no había problema, y de hecho el alcalde, Edmundo Maseda, ya nos avanzaba aquí en COPE hasta una lista de puestos y obligaciones de un futuro bipartito reeditado. Al final, por cuestiones de dedicaciones y demás, a día 1 de julio, el alcalde socialista decide romper el pacto, y establecer un gobierno en minoría, con las anteriores delegaciones repartidas entre él mismo y sus tres concejales, de los cuales cobrarían dedicación el propio Maseda y la edila María Mon. Dos días después, en un pleno extraordinario celebrado para asentar estos cambios, la cosa no salió adelante, merced a los votos en contra de los nacionalistas. El alcalde se quejaba de una forma bastante simpática de que era, al mismo tiempo, un alcalde en paro y en el cargo. Escuchamos a Edmundo Maseda tras el pleno de la semana pasada.
No estamos aquí por una cuestión de cartas, evidente. Los vecinos de Valadouro pues terán que tomar nota de quién es la gente a que lle vota, y entonces supongo que tomarán buena nota de cómo actúa cada quien, y supongo que eso que se demostrará después nas urnas no seu momento. Pues Valadouro ahora mismo ten un alcalde ejerciendo de alcalde y no paro. es algo un poco insólito.
Pues ahí estaba Edmundo Maseda. De los avances de este fin de semana, o por lo menos de esta propuesta conjunta del BNG de Valadouro y la dirección comarcal, Maseda no ha querido hacer declaraciones, por lo menos hasta que haya más novedades tangibles en esta empalagosa situación, ha manifestado. El responsable local de los nacionalistas, Eduardo Chao, sí que ha hablado para los micros de COPE de la Costa y ha querido dejar claro tres cuestiones: que no olvidan el desprecio de Maseda, pero están dispuestos a tender una mano, que la decisión final depende del gobierno socialista en minoría y que los pactos deben ser acordados en su totalidad, no solamente en los puntos que convienen a unos u otros. Escuchamos a Eduardo Chao.
Bueno, nosotros estamos abiertos a hablar o que falla o falla, pero bueno, habrá que empezar de cero porque hicieron de cosas graves, hay que volver a refundar todo porque los pactos son una totalidad, no es escoger los artículos los párrafos que nos gusten, los artículos que nos gusten o los que no nos gusten, no, las cosas son todo o nada. Ya antes del pleno de organización nosotros ya organizamos cosas, organizamos aquí el Foleón de San Juan, o meu compañero o está gestionado, ele é máis a traballadora social de ingreso aquí de un vecino que tuviera un percance ali no geriátrico, e non se valía por sí, hubo que ingresarlo no geriátrico, e bueno, xa nosotros antes do pleno de organización xa empezamos a traballar, como entendíamos que tiñamos un pacto que se iba a respetar, pero bueno, quem está governando é o Partido Socialista, pode querer seguir governando en minoría ou pode intentar querer acabar unha maioría, pero eu non podo dicirche o que teñen eles en mente.
Pues así están las cosas en Valadouro, un ayuntamiento a priori tranquilo, pero no tanto, por lo menos en este verano. Seguiremos informando.
Bueno, pues estaremos muy pendientes. Ahí ha saltado a la palestra Valadouro con mucha fuerza, con mucho lío, pero con fuerza. Seguimos adelante. Cuando faltan 8 minutos para las 2 de la tarde, vamos a hacer un pequeño alto en el camino, un par de consejos publicitarios, y hablamos también de banderas azules y de rutas de los miércoles que hacen en Vicedo.
A Nora Moda llegaron las rebajas. ¿Y qué rebajas? En Nora Moda encontrarás ropa de fiesta, de señora, caballero, complementos y bisutería. Tocados, carteras de ceremonia, calzado y mucho, mucho más. Nora Moda, ya estamos de rebajas. Ven a visitarnos. Estamos en Avenida Arcadio Pardiña 79 Bajo, en Burela.
Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma.
Vamos para las rebajas de Muebles Toal. No esperes más y disfruta de las mejores ofertas en todos nuestros artículos. Recuerda que en Muebles Toal somos fabricantes y nos adaptamos a tus gustos y medidas. Compruébalo tú mismo y ven a vernos a Muebles Toal Xove, Avenida Diputación 20 y Avenida de Asturias 2, Ribadeo. Visita nuestra web mueblestoal.com y también Facebook. No dejes escapar las rebajas de Muebles Toal.
Enseguida nos vamos a la playa, aunque no nos acompañe mucho el tiempo, pero bueno, nos vamos a la playa. Pero antes te cuento que estamos con la programación cultural de las fiestas del Carmen de Tapia de Casariego, un amplísimo programa en el que ha tenido lugar un poquito de todo. Por ejemplo, este fin de semana podían disfrutar de una retransmisión desde el Teatro Real de la ópera Il Trovatore en el auditorio de Tapia de Casariego, retransmisión en directo. Este fin de semana también, este domingo ya, fue el pregón de las fiestas del Carmen a cargo de Severino Bior Fernández en el auditorio de Tapia, tuvo lugar este mismo domingo. ¿Y qué tenemos para la jornada de mañana? Ahora te lo cuento.
Un rincón soñado en el occidente de Asturias, Tapia. Naturaleza, ferias, playas, rutas, variada y rica gastronomía, bellísimo puerto. Descubra Tapia de Casariego y déjese seducir. El Ayuntamiento de Tapia le convida a venir.
Hoy se descansa un poquito, que falta hace, y mañana magia para niños o para no tan niños, para el que le guste la magia, con el mago Pelayo. Mañana, martes 9 de julio, en Tapia de Casariego a las 8 de la tarde, una cita en el auditorio con la magia del mago Pelayo. Si quieres te voy adelantando lo del miércoles, que se presenta el libro Antonio Cuervo Castrillón, realidad y leyenda de la Searila. Es de Javier Ángel Cancio Don Lebún y se presentará también en el auditorio de Tapia de Casariego a las 8. Lo más cercano en el tiempo, mañana a las 8, el mago Pelayo, para niños y no tan niños, en el auditorio de Tapia de Casariego, enmarcado en el programa cultural y festivo de las fiestas del Carmen. Y este fin de semana, que hemos tenido, pues hemos tenido el izado de banderas en las playas de Ribadeo, el izado de las banderas azules, quien podía. Luego otros ayuntamientos han izado a lo mejor la bandera de las playas en fume, que también ya tenemos más playas sin humo en nuestra zona, en toda la Mariña. Y en Ribadeo se izaban las banderas azules de las playas de las catedrales y de Castros, pero también se izaba la de la Q de calidad. Escuchamos al alcalde Fernando Suárez, que hablaba así, también pedía pues el compromiso de todos para vigilar los arenales, a pesar de tener los brazos contados al fin y al cabo, porque ha sido difícil encontrar socorristas este año.
Por parte do Concello, os que me coñecedes, pois sabedes que levamos varios anos traballando intensamente. Eu en este ámbito, polo que por todo que levo vivido estes anos, incluso por unha desgracia terrible que aconteceu aquí hai moi poucos meses, que non era no ámbito onde habitualmente traballan os socorristas, pois lévanos a extremar as precaucións e dentro das competencias que poidamos ter os concellos, que está tamén limitada ao salvamento, en este caso a limpeza, ao salvamento, etc., pois dar o mellor de nós. Como vos decía antes, temos 14 prazas cubertas, tuvemos dúas convocatorias, temos 4 vacantes que seguramente volveremos a sacar para a semana que ven, porque a día de hoxe, aínda que temos cuberto todo o que require bandeira azul, hai praias urbanas como os bloques, pois que non temos xente abonda. Creo que da Mariña, non sei se somos os que máis, pero somos dos que máis intentamos contratar no período e máis altos emolumentos, que tampouco será nada do outro mundo, pero é un esforzo importante. Bueno, vamos intentar facer sempre, estaremos sempre da mao de ADEAC. Son bastante duros, fan inspeccións pois sin avisar e botannos así algunha bronca, pero que sempre nos sirven para mellorar. Veixo que hai outros concellos non moi distantes pois que non apostaron por este sistema de recoñecemento medioambiental e de salvamento. Nosotros sí que fixemos, tuvemos un susto hai uns anos que nos quedamos sin bandeira, non quereiría por nada do mundo quedarme sin ela, non?
Pues entonces, así se expresaba en el momento del izado de banderas el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, recordando las dificultades para encontrar los socorristas, también ese susto desagradable, y además pues señalando que le ponen muchas pegas a la hora de renovar la bandera azul, pero que al fin y al cabo también les ayuda a mejorar. Y ahora vamos a terminar con las rutas de los miércoles que se organizan desde la Concejalía de Cultura de Obicedo. Todos los miércoles del verano, algo para disfrutar por esas zonas tan maravillosas que tiene la localidad de Obicedo. ¿Cuál es la próxima? La de este miércoles. Pues se van a hacer una ruta en kayak y la ruta será por el río Sor, remontando el río Sor. Nos lo cuenta José Antonio Queye, que es el responsable de la Casa de Cultura.
En esta ocasión, pues vamos a hacer una subida do río Sor en kayak, que consiste en una travesía que comeza no puerto do Vicedo, no muelle, cruzamos a ría en dirección hacia o Barqueiro, que se va a ver además desde un punto de vista, digamos, diferente o habitual, ¿no? Un poco muy pintoresco. Pasamos por debaixo da ponte sobre o río Sor, das tres pontes, e emprendemos, digamos, o camiño río arriba, hacia encontrándonos coa Illa de San Martín, o lugar de Crisemil, que a mí quizá que seixa dos puntos máis bonitos da zona, baixo a miña opinión. E despois xa vamos, cada vez se vai pechando máis o río, hasta chegar a Ribeiras do Sor, que sería o punto final desta ruta, que más o menos son unhas dúas horas. Por la experiencia que temos de todos estes anos, ¿no? Realmente llevamos ya más de 15 anos facendo estas rutas, temos experiencias de xente bastante maior, remando, nenos tamén, sempre mezclando nenos e adultos, ¿no? A mellor un neno incluso de 6, 7 anos pode ir, sempre que o adulto se premia un pouco ben, ¿no? Xa digo, en tantos anos non houve ninguna incidencia, todo o mundo chegou a destino, é dicir que moi ben.
Todo bien, facilita de hacer, una duración de 2 horas, apta para hacer en pandilla, en familia, con niños, acompañados de adultos, eso sí. Y el teléfono de inscripciones es el 982-590195. 982-590195. Te puedes apuntar hasta mañana martes a las 9 de la noche. Y el punto de encuentro es el puerto de Obicedo, el miércoles a